Hacemos un alto en este graffiti casi monográfico sobre la víspera de Reyes y miramos al espacio, que es de donde, se supone, vienen los extraterrestres.
De un platillo volador, todos bajaron bailando y uno gozando rascando un güiro televisor. Los marcianos.
Con estos alegres ritmos latinos ambientamos la entrevista que viene a continuación. Si les gustan las películas de marcianos, de extraterrestres en general, su libro está esperándoles en la librería muy reciente, calentito y lleno de imágenes y datos sobre más de 100 largometrajes rodados y estrenados desde los años 50 del pasado siglo hasta nuestros días. Un interesante, documentado y divertido repaso a películas míticas como 2001, Una Odisea del Espacio, Alien o E.T. el Extraterrestre, y otras que son auténticas joyas de la denominada serie B, como Planeta Prohibido, El Enigma de Otro Mundo o La Invasión de los Ladrones de Cuerpos. Toda una gozada llena de fotografías y carteles de cine bajo el expresivo título de Alienciclopedia.
Llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Y llegaron bailando, y llegaron bailando, y llegaron bailando.
Somos los marcianos, te venimos a enseñar.
El ricachá, que es como se llama el cha-cha-cha en Marte, según esta canción. Alienciclopedia, escrita a dúo por Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona. Luis Miguel no puede estar con nosotros por un compromiso, pero sí Juan Luis Sánchez. Juan Luis, muy buenas tardes, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Buenas tardes y muchas gracias a ti por hacernos este regalo de Reyes de invitarnos a tu programa, aunque Luis Miguel no haya podido venir, pero bueno, hemos estado alguna otra vez con algún otro libro.
Sí, porque es que, bueno, tenéis una producción amplia, luego la comentamos.
Bueno.
Una pregunta ociosa, Juan Luis, ¿os gustan a Luis Miguel y a ti las películas de marcianos?
Sí, pues yo no sé por qué nos ejerce cierta fascinación de conocer lo desconocido, lo que no entendemos, otras vidas. Desde muy pequeño vi E.T. el extraterrestre, que bueno, es una película que hacía soñar a los niños con tener un amigo extraterrestre. También quizás porque todos nos sentimos alguna vez un poco frikis, un poco extraños, entonces nos sentimos un poco identificados con los marcianos, con los que son diferentes, pero que en el fondo, bueno, a veces son buenos, otros malos. Hemos recopilado un poco de todo, tenemos en el libro.
Efectivamente, de todo, y la verdad es que es un libro muy atractivo. Está publicado por Ediciones Diábolo y, bueno, las fotografías, los fotogramas, para ser más exactos, los carteles de cine, todos los datos. ¿Cómo se os ocurre la idea de la Alienciclopedia?
Pues habíamos pensado que nosotros no habíamos visto nada parecido que estuviera dedicado a los aliens, porque en nuestro libro habla de la historia de los propios aliens y luego ya al final de cada ficha da datos también sobre las películas. Uh-huh. Pero para los que son apasionados de las criaturas y de los alienígenas, pensamos que les resultaría atractivo tener un libro en el que tuvieran recopilados todos los monstruos con sus características propias. No habíamos visto nada igual y que estuviera maquetado como fichas independientes de cada monstruo. Y bueno, a lo mejor hay, en alguna parte del mundo hay algo parecido, pero nosotros no la conocíamos.
Uh-huh.
Entonces lo comentamos en la editorial y les pareció una buena idea.
Pues es una buena idea, ¿eh? Porque yo desde luego me lo he pasado pipa. Y además una cosa, he visto bastantes de las películas, por supuesto no todas, pero es que algunas que no he visto, gracias a vuestros datos, se me ha despertado las ganas de verla, ¿no? De recuperarla de alguna manera. Supongo que jugáis también con eso, ¿no? En dar a conocer datos que igual mucha gente no conoce.
Efectivamente hemos tratado de poner muchas películas recientes, por ejemplo está la saga de Transformers, Life, que es una película muy reciente, que uh-huh. es muy parecida a Alien.
Pues a mí me gustó, ¿eh? Es de las últimas que he visto que me ha gustado, la
bueno,
de Life.
Era entretenida, pero era muy parecida a Alien, bueno, pero sí se podía ver. Pero bueno, estas películas más o menos conocidas por todos, pero también las que conocen los superapasionados de la serie B,
uh-huh.
Tipo Los invasores de Marte, películas de los años 50,
sí.
La masa devoradora, Me casé con un monstruo del espacio exterior, que quizás son más conocidas por los superapasionados de la serie B y que a lo mejor el gran público puede conocer gracias a nuestro libro. También hay algunas de estas películas antiguas que sí que son conocidas porque causan gran impacto, por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos.
Sí.
Clasicazo, uh-huh. De la época de la Guerra Fría, que los marcianos eran un poco la metáfora del miedo a la invasión comunista, porque le tenían miedo a los comunistas de la Unión Soviética.
Uh-huh.
Estas quizás a lo mejor las nuevas generaciones no las conocen, pero creo que tanto la invasión de los ladrones de cuerpos como su remake, La invasión de los ultracuerpos, que es en color, pero también es una excelente película, creo que seguirán gustando a las nuevas generaciones.
Pues este libro hace una labor de memoria histórica, en este caso, podríamos decir, y además ofrece datos suficientes con la ayuda hoy de las redes sociales, poder hacerse con estas películas que están totalmente descatalogadas, por supuesto.
Sí, pero bueno, yo creo que hoy se tiene más acceso al cine que nunca. Uh-huh. Conociendo un poco lo que quieres ver, yo creo que o alguien te ayuda a localizarla, hay también las plataformas tipo Netflix que tienen, bueno, de clásicos tienen menos. Hay webs de películas que carecen de derechos y hay cosas con... Yo creo que teniendo una buena guía puede ser fundamental para uh-huh. despertar por lo menos la curiosidad. Y si no has visto algunas que te pueden resultar interesantes, pues supongo que gracias a libros como este, pues puedes encontrarlas con facilidad.
Supones bien.
Eso espero, bueno.
Bueno, en total repasáis casi 120 películas. ¿Las habéis visto todas?
Sí.
¡Ay, sí, madre mía, vamos, qué envidia!
Y las hemos vuelto a ver casi todas para hacer el libro. Lo uh-huh. bueno es que nos las hemos repartido entre dos, pero yo creo que antes de hacer el libro los dos habíamos visto prácticamente todas.
Sí.
Yo, básicamente, salvo el remake del Pueblo de los Malditos, que no lo había visto, la tuve que ver para el libro, la verdad, uh-huh. es que al ser muy aficionado al cine un poco de serie B, es que las estoy viendo habitualmente. O sea, posiblemente si dentro de 10 años hacemos una segunda edición, puedo añadir otros 100 títulos más, porque salen continuamente de diferente calidad.
Sí, sí.
Pero estas películas que a veces son pioneras, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, que uh-huh. en ese momento no había producciones de gran presupuesto de extraterrestres, se consideraban películas que interesaban a poco público y se hacían series B. Pero gracias a Encuentros en la tercera fase cambió todo. Gracias también, por ejemplo, a 2001.
Sí, ahí decís que es cuando se hace, es la mayoría de edad, ¿no?, del género.
Sí, del género de ciencia ficción, que ajá. hasta entonces pues se consideraba infantil o algo para presupuestos cutres, y de repente dignifica el género, porque pues es un gran maestro del cine, como es Stanley Kubrick, de repente hace 2001.
Sí.
Que es una película bastante seria y que interesa a la mayoría del público, que fue un gran éxito de, uh-huh. de taquilla. Esas películas cambiaron todo, y hoy en día los superestrenos, el cine espectáculo basado en los efectos especiales, supone los grandes blockbusters de Navidad y de verano, son hoy día este tipo de películas de género fantástico, pero esto tardó muchísimo en llegar.
Sí, sí, porque es verdad que en los años 50, aunque se considera una era dorada para el cine de extraterrestres, de ciencia ficción, las películas eran de bajo presupuesto y con unos efectos especiales que a veces movían a la risa,
sí,
y es por eso que se les conoce como la serie B, pero es muy de destacar lo que se hizo en aquellos años.
Yo creo que la mayoría tienen su encanto. Bueno, tenemos algunas como Plan 9 del espacio exterior, que es de Ed Wood, el director que retrató a Tim Burton en la película.
El peor director del mundo.
El peor director de la historia del cine, efectivamente, ¿te acuerdas?
Sí.
Donde se ven los hilos de los platillos volantes, que son unas maquetas. Sí, da lugar a la risa. Pero, sin embargo, hay otros como la invasión de los ladrones de cuerpos, que los efectos están muy cuidados, casi no hay, sugieren más que muestran, y te dejan alucinado cuando los ves. O sea, que hoy en día todavía los efectos continúan funcionando.
Uh-huh.
También porque a veces los muñecos funcionan bastante bien. O sea, un muñeco como ET tiene cierta vida y está ahí. Mientras que hoy en día se abusa a veces de los efectos digitales y a veces se nota que está pegado. Hay otras películas que no. Hay películas como La Llegada, que es reciente, donde los extraterrestres están muy bien hechos. Los efectos digitales han avanzado muchísimo, eso sí.
Sí, eso, bueno, ha ayudado mucho a este tipo de cine, evidentemente, sí. Y a todo en general, porque ¿qué soy el cine sin efectos especiales? En fin.
Es cierto, incluso en películas tipo Forrest Gump, que de repente aparece el protagonista con Kennedy. Y
claro.
Demás. No es una película de ciencia ficción, pero es una película con muy buenos efectos.
Sí. Oye, este año quiere la casualidad que se están cumpliendo aniversarios. Por ejemplo, hablabas de 2001, Una Odisea del Espacio, cumple medio siglo, porque es del año 68.
Pues habría que celebrarlo, yo creo, a lo grande, porque pienso que Stanley Kubrick es un genio y es una película fascinante. Yo confieso que la primera vez que la vi no entendí nada, pero pensé, pero da igual, porque esto es una maravilla.
Aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo importante.
Algo había dentro. De hecho, yo todavía, en los efectos especiales finales, cuando se mete dentro del monolito el astronauta, todavía no pillo todo, tengo que confesar. Pero... quizás es un presagio de las películas que vendrían después, que son visualmente muy atractivas y que se cuida mucho la imagen. Siempre, con lo cual Kubrick siempre hay que celebrarlo.
Bueno, pues hablábamos de aniversarios y este próximo mes de octubre del año 2018 se cumplirán 80 años de la famosa emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Ese sí que fue un momento clave para la ciencia ficción, ¿verdad?
Fue un momento clave y porque causó un gran impacto y también porque por primera vez la gente empezó a cuestionar que lo que le decían los medios de comunicación podía no ser verdad. Quizás la clave de Orson Welles en esa emisión radiofónica fue darse cuenta de que la gente se tomaba literalmente al pie de la letra lo que escuchaba en la radio, y si en la radio le decían que los alienígenas estaban invadiendo la Tierra, la gente colapsó las carreteras porque querían huir de allí. Y posiblemente sea, no es una película, es una emisión radiofónica, pero es la cumbre de los medios de comunicación, no es un suceso que da que pensar en la responsabilidad de los propios medios, ¿no? De lo que decís o decimos, que yo también soy de medios de comunicación, puede tener un gran impacto en la gente.
Fíjate lo que está ocurriendo, lo que ocurría hace 80 años y ahora se está hablando de penalizar las noticias falsas que se divulguen, sí, por las redes.
Bueno, yo no soy amigo de penalizar o prohibir, pero sí de educar a la gente en cuestionar, sí, un poco, en tener una mirada crítica a lo que está viendo en el cine o lo que está escuchando, ¿no? O sea, por eso me gusta... Orson Welles, y me apasiona este suceso histórico, porque lo que te da a ti es, no te traes todo lo que escuches en la radio, ¿no? Ten tu sentido crítico. Si te están diciendo algo que es completamente disparatado, no te lo tienes por qué creer.
Es que efectivamente no tienes por qué creerte todo lo que leas o oigas, eso es evidente.
Claro, depende del medio. Es que hoy en día hay medios serios y hay radios estupendas, pero luego, bueno, hay gente que pone una web absurda y no contrasta las noticias y son bastante dudosos, no llegan al nivel de... Pero en política se están haciendo burradas por todas partes, ¿eh? No quiero entrar en...
No. Aquí estamos hablando de extraterrestres y de cine.
De extraterrestres y de cine, pero bueno, sí, que esto es extrapolable a la política americana, a la política española.
Por supuesto. Seguimos con aniversarios, porque es que he estado haciendo cuentas y salen. Se acaban de cumplir 70 años de dos acontecimientos vitales en la historia de bueno, sí, los marcianos, los extraterrestres. Cuando se acuñó la expresión platillos volantes, que por cierto fue un error, ¿verdad?
Fue un error de nosotros, los periodistas. Ajá. Parece ser que un reportero se lo contó a otro por teléfono y le dijo que el aparato que había visto un testigo, decía que se movía como un platillo volante, como un platillo que volara, y el otro copió literalmente que era un platillo volante, ha visto un platillo volante, y desde entonces se utiliza el término, ¿no? Los críticos, los que dicen que los platillos volantes son alucinaciones, dicen que los marcianos han adecuado sus naves, las han adaptado al error de un periodista de hace décadas, ¿no? O sea que, pero es un error periodístico y sin embargo pues ha causado furor la expresión, y sí, en algunas de estas películas por ejemplo La Tierra contra los platillos volantes son platos de este tipo,
son los platos literalmente,
son,
¿no?
Literalmente como platos.
Madre mía. Y luego sí se evolucionó a lo que hoy se dice más, que son los ovnis, objeto volador no identificado, que nació de un proyecto gubernamental estadounidense para controlar las naves extranjeras, sobre todo soviéticas, que pudieran sobrevolar suelo americano, ¿verdad?
durante muchos años sí, estuvieron interrogando a muchísimos testigos, precisamente para saber, sobre todo, lo que les interesaba, si esos platillos volantes, que algo hay, es decir, es evidente que hay gente que ha visto objetos que no sabemos lo que son en el espacio, que puedan ser prototipos soviéticos o astronaves alienígenas de verdad. Eso, como comprenderás, yo no lo sé, ni hay ningún científico que tenga la prueba, ¿no? Pero acabaron concluyendo que fueran lo que fueran, que algo había, que efectivamente hay casos que no se pueden explicar, pero que no suponían una amenaza contra el territorio estadounidense, porque la verdad es que se limitan a aparecer y hasta de vez en cuando hay alguna persona que afirma que le han abducido, pero tampoco existe constancia de que esto haya ocurrido, ¿no? Con lo cual, pues el gobierno ya se desinteresó un poco.
Bueno, están cosas como el famoso incidente de Roswell, ese supuesto choque de una nave extraterrestre en Nuevo México, que tantas leyendas ha alimentado, y hasta una fotografía de un supuesto cadáver de un alienígena, ¿no?
Sí, de una autopsia que causó... Ajá. Que causó furor, pero bueno, yo creo que en realidad lo que hay es mucho sensacionalismo, y también hay aprovechados de sectas extrañas. Tampoco quiero dar nombres, pero sí que hay algunas sectas incluso prohibidas por ser peligrosas, que y algunos que se han suicidado en grupo porque les iba a recoger a sus almas una astronave extraterrestre. Yo creo que lo que ha habido también es gente que ha hecho dinero, supuestos iluminados. Hay investigadores serios y periodistas divulgadores de lo paranormal que no critico. Está el mítico Jiménez del Oso, que era muy serio.
El doctor Jiménez del Oso. Presentaba.
Sí, pues la mayoría de casos que él analizaba los desmontaba, era bastante serio. Pero de vez en cuando había alguno de sus programas que decía, bueno, pues esto no he conseguido tener ninguna explicación. Entonces te morías de miedo, claro.
Oye, y cuando gente como Sigmund Freud dice que es evidente que existe vida inteligente en el más allá de nuestro planeta, y la demostración de ello es que no se han puesto en contacto con nosotros.
con cierto sentido del humor, ¿no? Pero es evidente, bueno, cada uno tendrá sus creencias, pero en un universo tan grande, pues resulta un poco absurdo pensar que la única vida que hay seamos nosotros. Hay otra cita que me gusta mucho de Carl Sagan, que dice que si no hubiera más vida en el universo sería un gran desperdicio de espacio.
Bueno, de espacio y de alguna cosa más, ¿eh? Porque hay que ver cómo nos lucimos en algunas cosas.
Sí, sí, claro. Sí. O sea, tiene que haber algo más, a lo mejor mejor.
Tiene que haber, a ver si algún día entramos en contacto y nos tomamos unas cañas. Unas que cañas es así,
a lo mejor son buena gente y son divertidos.
Hombre, si es que ¿por qué tienen que ser todos malos si tienen la intención de o conquistar o destruir el planeta Tierra? ¡Qué barbaridad!
No, yo creo que eso más en las películas, porque da más juego, ¿no? Que destruyan edificios tipo Independence Day. Oh. Pero en la realidad a lo mejor no tiene por qué ser así, o sea...
¿Qué películas antiguas os gustan más a Luis Miguel y a ti? ¿Por cuál sientes un especial cariño?
Pues la que citaba antes, La invasión de los ladrones de cuerpos, aunque me repita, pero es porque la vi en un mítico programa televisivo que era Mis terrores favoritos, donde nos causó un gran impacto a todos los que la vimos. También The Blob, que es una masa devoradora. En realidad es una película bastante sencilla, pero tenía un joven Steve McQueen. También la vi muy de joven, y entonces me causó bastante impacto. Antiguas en general, cada una
tiene su encanto, ¿no?
Verdad es que...
¿Y de las modernas, de las últimas que se han llegado a las salas de cine?
Pues me hace muchísima gracia Men in Black, porque combina...
Ah, sí, compartimos. Comedia. Ahí nos lo pasamos muy bien viendo esas películas.
Y entonces me pareció, personalmente me parece muy muy divertida. Aunque más seria, sobre planteándose qué ocurriría de verdad, la que decía antes, La llamada, que es de Denis... La llegada, perdón, de Denis Villeneuve.
Sí, sí.
Que plantea cómo conversar con estos, cómo descifrar su lenguaje para poder comunicarse con ellos. Estos no son agresivos.
Sí, a mí yo la vi, me gustó. Lo que pasa que yo pensaba, vamos a ver, unos seres extraterrestres que son capaces de fabricar esos ingenios y de llegar hasta donde nosotros, ¿cómo no van a ser capaces de comunicarse rápidamente con nosotros?
Es verdad, tienes toda la razón. Y a veces hay que aceptar eso. Para que siga la película, pues,
claro, porque si no, no tiene gracia, ¿verdad? Lo rompemos el encanto.
Sí, o sea, no lo explica la película.
Bueno.
Hay otra, si recuerdas La Guerra de los Mundos,
sí.
El final es que cogen la gripe y se mueren, y también son una civilización súper desarrollada, con los medios para llegar hasta nuestro planeta e invadirnos,
sí.
Pero que sin embargo no se les ha ocurrido hacer una prueba de si los virus que hay en la Tierra son para ellos peligrosos.
Es que no piensan tanto como el ser humano, parece, ¿no?
No, debe ser. O sea, son muy avanzados para una cosa y para otra, ¿no?
Sí.
Bueno, los buenos fans lo aceptamos todo.
Por supuesto que sí, que no quepa duda, ¿eh? Yo era por meter un poquito el dedo en el ojo, pero no, la realidad es esa, que hay que aceptar lo que te dan y disfrutar de ello.
Sí, eso es.
Una última pregunta, Juan Luis. Tenéis bastantes libros escritos, Luis Miguel y tú. ¿Estáis preparando algún otro?
Sí, estamos preparando uno, pero lo único que te puedo decir es que es dentro del campo del género fantástico.
Ajá.
Y también con películas antiguas y modernas, porque bueno. Nuestro editor nos ha prohibido y nos ha dicho que no digamos nada, porque últimamente en el negocio editorial quien no corre vuela, y entonces
vale.
Como que le han copiado libros y cosas así, y entonces no nos dejan nada más que decir eso. Que...
Vale, cine fantástico.
Pero bueno, si es como cine fantástico, igual te encajamos en el programa y nos llamas otra vez.
Pues no lo dudéis.
Sin ningún compromiso, si te encaja, perfecto, será un honor para nosotros.
Nos encaja fenomenal, porque en Graffiti es un programa que sobre todo es de entretenimiento y se trata de eso, de entretenernos. Pues nada, Juan Luis Sánchez, coautor de Alien Ciclopedia, muchas gracias por haber estado en Graffiti, mucha suerte y que los reyes sean generosos.
Igualmente, que felices reyes.
Venga, gracias Juan Luis.
Un abrazo,
gracias.